Quería que, hermanos, pensemos un poco, reflexionemos, recordemos un poco, ya que estamos cerca a la Pascua, a empezar la primera temporada de fiestas, a celebrar esta primera temporada de fiestas santas, que recordemos lo que Dios está haciendo con nosotros. En Mateo capítulo 12, si empezamos a leer allí, hay una escritura que es interesante, que nos habla de algo que es importante y que creo todos los que hemos hecho un pacto con Dios tuvimos que pasar, no hay otra forma, tuvimos que hacerlo. En Mateo capítulo 12, versículo 41, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Aquí Jesucristo está hablando con la gente de su tiempo y dice: y la condenarán. ¿Y por qué? ¿Por qué van a condenar los hombres de Nínive, que era un pueblo pagano, no era el pueblo de Dios, ¿no? Y obviamente la gente que estaba escuchando a Jesucristo supuestamente era el pueblo de Dios. Entonces Jesús les dice: los hombres, esos hombres paganos de Nínive, se van a levantar en el juicio con ustedes, con esta generación, dice, y la van a condenar. ¿Y cuál es la razón que da Jesús? Dice: porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron, esa es la razón, es interesante, ¿no? Dice: ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Obviamente Jonás fue enviado por Dios, pero ahí estaba, en medio de ellos estaba el que envió a Jonás, ¿no? El Verbo estaba ahí hablándoles, y ellos no se arrepentían. Bueno, leamos la historia un poco para entender ¿qué fue lo que pasó en Nínive? Jonás capítulo 3. En el libro de Jonás capítulo 3 encontramos la historia. Empezando a leer en el versículo 1 dice: Jonás 3:1, vino palabra del Eterno por segunda vez a Jonás. Bueno, la primera vez él quiso escaparse, ¿no? Se fue, quiso huir de Dios, y es imposible huir de Dios. A donde uno va, ahí está Dios. Entonces, finalmente, ya después que fue vomitado por el pez, todo lo que tuvo que pasar, entonces ahora otra vez dice Dios, le habla y le dice, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, obviamente para su época, ¿no? Para el contexto en que se da esto, era una ciudad grande. Para nosotros tal vez no sería tan grande, pero para ellos sí, dice, era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que enviaba Dios. En 40 días Nínive será destruida. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Reconocieron que el mensaje dado por Jonás venía de Dios. Entonces creyeron, no a Jonás en ese sentido, a Dios. Es interesante, pasó lo que no pensaba tal vez ni Jonás, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron cuando ellos creyeron a Dios? Dice: proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El vestirse de cilicio era una señal de duelo, de dolor. Ellos estaban compungidos, estaban con mucho dolor, obviamente al oír el mensaje de Dios a través de Jonás. Versículo 6 dice: llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Es interesante lo que pasa aquí, porque imagínense, aquí el pueblo no esperó que el rey dictara algo, que dé una orden, que diga: bueno, ahora yo por decreto del rey, bueno, vamos a ayunar. Aquí el pueblo empezó a ayunar por ellos mismos, ¿no? Se proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, ¿no? El pueblo. Obviamente después llegó la noticia, dice el versículo 6, hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, ahora sí, de parte de él, ¿no? Por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, oren a Dios, ayunen y oren a Dios fuertemente. Y luego dice el versículo 8, la parte final, y conviértase cada uno de su mal camino, vuélvase, no sigue en la misma dirección en que estaba yendo, vuélvase de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Cambiará de idea, no nos destruirá, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. ¿Y qué pasó, hermano? Dice el versículo 10, vio Dios lo que hicieron. Dios vio que estas personas, obviamente de manera sincera, ayunaron, clamaron, se arrepintieron, y dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, que dejaron su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, por lo menos no en esa generación. Pero debido a este arrepentimiento, debido a que cambiaron sus acciones, Dios no los destruyó. El arrepentimiento tiene que ver con cambio. El arrepentimiento tiene que ver con frutos que se pueden ver. Esos frutos son consecuencia de un cambio interno, un cambio de mente, un cambio de perspectiva. El pueblo de Nínive dejó su mal camino, dejó de hacer maldad, violencia. Como dice, una de las cosas que había mucho en Nínive era violencia. Creyeron el mensaje de Dios. Estas personas, obviamente los ciudadanos de Nínive en ese tiempo, no tomaron el mensaje de Dios a la ligera. Ellos oyeron y cambiaron, y ese cambio fue fruto de su arrepentimiento. Salmos capítulo 19. Para una verdadera conversión, una conversión espiritual, el punto de partida es creer a Dios, creer su mensaje, creer lo que decía Johnny, la verdad, la palabra de Dios, que es la única que nos da la verdad, la única que nos da el camino a seguir, el verdadero camino. Salmos capítulo 19, en el versículo 7 dice, la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma, nos convierte, nos cambia, nos transforma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo, dice, es además amonestado con ellos. La ley de Dios sirve para eso, para amonestarnos, para reprendernos, para acusarnos cuando estamos haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y finalmente dice, al final del versículo 11, en guardar los mandamientos, las leyes de Dios, hay grande galardón. Hay grande galardón. En Hechos capítulo 2, ¿qué dijo Pedro, hermanos, inspirado por Dios cuando se le preguntó sobre los requisitos para la conversión? En Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39, dice, al oír esto se compungieron de corazón. El arrepentimiento tiene que ver también con dolor. Nos duele darnos cuenta que hemos estado en contra de la voluntad de Dios, que hemos estado haciendo las cosas opuestas a las que Dios espera de nosotros. Entonces, estas personas que habían oído el sermón de Pedro, le preguntan, le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, ya hemos visto, estamos convencidos que estamos equivocados, que estamos en un camino que no nos va a llevar a Dios. Entonces, ¿qué hago? Pedro les dice, el versículo 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo tiene que ver con el perdón de los pecados, con enterrar a ese viejo hombre, con sepultarlo. Y luego dice, después del bautismo, del arrepentimiento, del bautismo, dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese poder, esa fuerza, eso que Dios nos da para poder seguir creciendo en este camino. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Los que están lejos de Dios. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Además del arrepentimiento, obviamente manifestado en un cambio de conducta, hay otro acto que Dios exige. Es el compromiso que se muestra a través de un acto físico que conocemos como bautismo. Hay personas que dicen que no es necesario bautizarse. Claro que sí. En la Biblia se nos dice que tenemos que bautizarnos. Y luego se nos habla de esa promesa que es el don del Espíritu Santo. Hay un punto en nuestra vida en que nosotros somos convertidos, somos nuevas criaturas. Y ese momento es cuando recibimos el Espíritu Santo, no antes. Nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados, viene el Espíritu Santo a nuestra mente y somos nuevas criaturas. Empezamos un nuevo camino. Mateo capítulo 3. En el versículo 8 dice, Mateo 3:8, haced, dice, frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se ve, se muestra a través de los frutos. Alguien puede decir: estoy arrepentido. Bueno, muéstrame cómo está tu vida y me voy a dar cuenta si realmente estás arrepentido. Dice el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, dice Juan es el que está aquí hablando, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está hablando de Jesús, del Verbo hecho carne. Dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el que tiene esa autoridad. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hay un proceso que se tiene que ir dando en nuestra vida. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir transformándonos, convirtiéndonos. La conversión es un proceso, ¿no? Se inicia en un punto, pero es un proceso que nos lleva toda la vida. Mateo capítulo 13, en el versículo 3 dice, hablando de Jesús, dice: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, el sembrador obviamente está sembrando, dice, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5 de Mateo 13, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué significa eso? ¿No? La gente estaba escuchando, ¿no? La gente que seguía a Jesús, y no entendían, ni siquiera los discípulos de Jesucristo, los cercanos a Él. Después le dicen, explícanos, ¿qué cosa querías decir con eso? ¿Cómo que sembró, sale a sembrar? ¿Qué parte cayó junto al camino? Y Jesús, como buen maestro, con toda paciencia les explica en el versículo 19, aquí mismo, les dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oye, pero no entiende, ¿no? Luego dice el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, hay gente que lee, hay gente que estudia, hay gente que oye y le gusta. Dice, qué bonito. Como dice aquí, la recibe con gozo. Pero dice el versículo 21, no tiene raíz en sí. No hay ese compromiso. No hay un compromiso verdadero. Dice, sino que es de corta duración. Entonces, obviamente, como es natural en una vida física, dice, viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y es interesante porque está hablando de persecución por causa de la palabra. Uno cuando oye la palabra tiene que aplicar la palabra, y muchas veces cuando aplicamos la palabra viene persecución. A veces persecución de la misma familia que no entiende por qué nuestro cambio. Romper una tradición, a veces yo he hablado con personas que dicen, pero ¿desde cuántas generaciones somos evangélicos? Y romper eso, la familia empieza a cuestionar, empieza a perseguir. O católicos, ¿cómo que no vas a ir a la misa? ¿Y te vas a reunir con esa secta de locos? ¿Qué guardan? ¿Qué? ¿Panes sin levadura? ¿Vas a comer ese pan? ¿Pan duro? Y empieza una persecución. El trabajo. Uno quiere guardar el sábado. Entonces, como dice aquí, no hay un compromiso. No hay un compromiso profundo, entonces tropieza. Ya no sigue. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Ya este es otro grupo, dice, ¿no? Pero el afán de esta sociedad y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la dejan sin fruto. No hay fruto. Es más importante el dinero, es más importante mi comodidad, es más importante mi carro, más importante, no sé, pues, comprarme mi casa, mi terrenito, cualquier cosa, que no está mal, ¿no? No es malo, pero no es más importante que Dios. Si yo para comprarme mi carro tengo que trabajar el sábado, bueno, seguiré tomando el Metropolitano. Dios se vuelve nuestra prioridad. Pero si no entendemos bien eso, como dice aquí, el afán de este siglo, las presiones que hay, Satanás se ha encargado de construir una sociedad con mucha presión. ¿Quién no siente presión por cumplir? Tenemos que pagar colegio de los hijos, tenemos que pagar todo, ¿no? Tantas cosas. Hay afanes. Versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, la comprende, entiende la magnitud de este camino y da fruto, cambia, se entrega a este camino, se compromete con este camino. Y entonces dice, produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Diversos niveles de crecimiento, pero está creciendo. Está avanzando, no está detenido y no abandona, está perseverando. Lucas capítulo 8, versículo 15, añade algo que es interesante. Dice, Lucas 8, 15. Mas la que cayó, hablando de la semilla, Lucas 8, 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, la guardan, la internalizan, la hacen parte de ellos y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Y esos frutos, como digo, hermanos, se pueden ver. Buenos o malos, los frutos se pueden observar por nosotros, por otras personas y ciertamente por Dios. Mateo capítulo 7 nos da ese principio, ¿no? Versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. A cualquier persona uno lo conoce por sus frutos. Puede hablar, puede decirnos, puede, como decimos aquí, florearnos, pero los frutos dictan quién es esa persona. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No se puede hacer eso, ¿no? ¿O higos de los abrojos? Así dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, es una imposibilidad que el buen árbol dé malos frutos. Un buen árbol va a dar buenos frutos, no puede dar malos frutos. También dice, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que otra vez recalca, dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que estar, hermanos, constantemente observando los frutos en nuestra vida. Los buenos y los malos también. Tenemos que ir, y esta es una, entramos en una temporada donde se nos pide que hagamos eso. ¿Se acuerdan? Dice, examinaos a vosotros mismos, examínense. Y ese, obviamente, ese examen, ahora se nos dice, antes de la Pascua, pero debe ser un examen constante. Toda nuestra vida tiene que estar, tenemos que estar observando nuestros frutos, porque tenemos que perseverar en este camino de vida hasta el final. Ezequiel capítulo 33, vamos buscando, por favor. Algo también importante, hermanos, y que no debe pasar por alto para nosotros, es que el cristianismo tiene que ver con actitud. Es muy importante la actitud que tenemos frente al camino de Dios. No es solo el hecho de perseverar, sino de perseverar y disfrutar de este camino de vida. Tenemos que llegar al punto de amar, de disfrutar cada momento de nuestro andar con Dios. ¿Se acuerdan de David que decía, dice, oh, cuánto amo yo tu ley? No dice, ah, tengo que hacer esto. Es algo pesado, de ninguna manera. Una persona en la que la mente de Dios está siendo creada va a hallar placer en obedecer a Dios. Va a disfrutar del camino de Dios. Va a amar este sistema de vida. También, hermanos, para Dios, es algo que he estado pensando bastante en estos tiempos, es muy importante también el cómo terminamos esta carrera. ¿Cómo la acabamos? Porque en algún rato se nos va a acabar el tiempo. No tenemos la vida comprada, la vida asegurada. En algún momento vamos a tener que descansar. ¿Cómo acabamos? ¿Cómo acabamos esta carrera? Dios nos da tiempo para cambiar. Nos llama a cambiar. Y todos aquí estamos a tiempo de volvernos a Dios de corazón y seguir creciendo en este proceso que llamamos conversión. Muchos quizás nos hemos alejado de Dios por una u otra razón. Quizás flaqueamos frente a una prueba, quizás hemos sido débiles frente a alguna tentación. Quizás nos hemos inclinado a otros dioses Eso cada uno sabe, cada uno tiene que examinarse. Quizás hemos transigido con la ley de Dios. Quizás nuestra perspectiva de la ley de Dios ha cambiado para mal con el paso del tiempo. Pero estamos a tiempo. Podemos volver a respetar el día sábado. ¿Cuántos de nosotros realmente observamos el día sábado como Dios espera que lo hagamos? O ya es un día más, que solamente, bueno, de 3 a 5 vamos al servicio. El resto del tiempo es mi tiempo. Las fiestas santas y todas las otras leyes de Dios, ¿no? En Ezequiel capítulo 33, me gusta esta sección de la Escritura porque creo que nos da esperanza a todos nosotros. Mientras hay vida hay esperanza, dicen, ¿no? Y todavía aquí tenemos vida, ¿no? Estamos todavía vivos. No sabemos por cuánto tiempo, pero estamos todavía vivos. Y eso nos da esperanza de volver a Dios, de cambiar, de regresar. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diles, dice, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero, dice Dios, que se muera el impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios espera, que nos arrepintamos para vivir. Volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos. Nos hace un llamado Dios, ¿no? Dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Y uno puede poner su nombre ahí. Y tú, hijo de hombre, dice, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Es interesante lo que dice aquí, ¿no? Porque, otra vez, mi punto es que tenemos que acabar bien, tenemos que llegar hasta el final bien. Porque como dice aquí, de repente alguien ha sido justo, pero poco antes abandona el camino de Dios. Y eso no lo va a salvar, dice, ¿no? Dice aquí, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. No importa qué pecado ha hecho, no importa cuán malo ha sido. El día que se arrepiente, dice, eso no es un impedimento para que Dios lo acepte. Y el justo, dice, no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, dice el versículo 13, de cierto vivirás. Es interesante este versículo, anótenlo bien, dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y él, el justo, confiando en su justicia, hiciere iniquidad, ¿qué va a pasar? Dice, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. A veces nosotros podemos confiarnos, podemos decir, yo ya fui bautizado, yo tengo el Espíritu Santo. Nos relajamos, nos alejamos de Dios y pensamos que el hecho de que nuestro nombre esté en alguna iglesia ya es suficiente. No es así, dice. Versículo 14. Y cuando yo dijera al impío, vas a morir, lo que le pasó a Nínive, ¿no? Dios a los de Nínive le dijo, van a morir. Versículo 14 aquí dice, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Pero hay que arrepentirnos, hay que volvernos, hay que cambiar, hay que mostrar estos frutos. Porque aquí no está hablando de algo solamente mental, dice, ha robado, hay que devolver lo que ha robado. ¿Se acuerdan que dice en el Nuevo Testamento? El que robaba no robe más, sino trabaje y tenga para compartir. Ya no quita, ahora da. Eso es cambio. Versículo 16 dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Dios es misericordioso, hermanos. Dios es como un padre, está esperando que volvamos. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, dice versículo 17, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Dice, ¿cómo van a decir que no es recto el camino de Dios? Claro que el camino de Dios es recto y es justo. El que no es recto es nuestro camino. Versículo 18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Para mí son versículos muy esperanzadores, porque estamos a tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Vamos a Job, por favor, veamos la historia de un hombre que pasó por un proceso de conversión doloroso, pero necesario en su caso. Y Dios, hermanos, nos va a llevar a cada uno de nosotros por un proceso que al final de este proceso vamos a ser el mejor producto que podamos ser. Job capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, un hombre íntegro. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás tiene que sujetarse a Dios. Él no puede andar por ahí haciendo lo que le da la gana. Dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás, y es interesante porque aquí quien empieza la conversación es Dios. Dios iba a empezar un proceso de refinamiento de Job. Y obviamente Satanás tal vez pensó, yo soy muy listo. Y Satanás dice, ¿no? Bueno, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense qué concepto tenía Dios de Job. Versículo 9, Satanás con su mente torcida le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Dice, ¿no lo proteges tú? ¿No está bajo tu protección? No solo él, sino su casa, sus cosas, ¿todo lo proteges tú? Al trabajo de sus manos has dado bendición, tú lo bendices. Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. No, dice, quítale la protección y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el Eterno le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Le pone un límite. Dios le dice a Satanás, bueno, puedes tocar todo lo que quieras de Job, pero no a Job. A él ni con el pétalo de una rosa. Salió Satanás seguro contento, brincando de delante del Eterno, y obviamente sabemos cómo Satanás empezó a ensañarse con Job, infligiéndole sufrimiento producto de su mente torcida, le quitó todos sus bienes, ¿no? Se murieron sus hijos, todos sus hijos. Imagínense qué dolor para un padre que sus hijos se le mueran. Y no uno, todos. Su esposa lo abandona, lo deja solo. Una prueba dura para él, ¿no? Versículo 21, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. No le salió a Satanás. Satanás dijo: te va a blasfemar en tu cara. Y Job lo bendijo a Dios. Dice: sea el nombre del Eterno bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció otro día, los hijos de Dios vinieron otra vez para presentarse delante del Eterno, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Eterno. Y dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Eterno: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Puede ser lo que... eso realmente es lo que pasa con el mundo en general, ¿no? El mundo general, en general, quiere prolongar su vida, ¿no? A nadie nos gusta pensar en la muerte. A nadie nos gusta considerar la posibilidad de morir. Y está bien, no es algo que uno desee. Dios es un Dios de vida. Entonces dice aquí: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano, dice Satanás, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y otra vez el Eterno le dice a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Le pone otro límite, le dice: está bien, puedes tocarlo, no puedes enfermarlo, pero no puedes tomar su vida, no puedes quitarle la vida. Salió Satanás de la presencia del Eterno e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense, ¿no? ¿Qué enfermedad, aparte de ser tan fea e incómoda, me imagino que se veía mal, ¿no? Ver a una persona llena de llagas y todo eso, probablemente hasta ningún vecino quería verlo. Y tomaba Job, dice, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces su mujer, ahí que lo ve, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice, ¿no? Imagínense qué ayuda idónea, ¿no? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado. ¿Qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Obviamente la historia de Job continúa. Con el paso del tiempo, días, quizás semanas, Job empieza a cuestionar la justicia de Dios en medio de su dolor, de su sufrimiento emocional, ¿no? Por la pérdida de sus hijos, luego su dolor físico. Él empieza a cuestionar la justicia de Dios de una forma respetuosa, pero lo hace, ¿no? Le empieza a atribuir despropósito a Dios. Y para mí lo interesante de esto es que Dios deja que Job hable, que se desahogue, que lo cuestione, ¿no? Dios pacientemente lo escucha, lo está oyendo a Job, sus quejas, sus lamentos, hasta sus, como digo, sus acusaciones. Y es que Dios, hermanos, Él nos conoce. Dios nos conoce y entiende muchas veces nuestra frustración y debilidad frente al dolor. ¿No? Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios muy personal. Dice que hasta nuestros cabellos están contados. Dice Dios que no puede caerse un animal a la tierra sin que Él lo sepa. Dios está muy ligado a su creación y en especial al hombre. Entonces Dios entiende, Dios ha puesto nuestros sentimientos en nosotros. Entonces Él sabe que cuando nos duele, nos quejamos. Que cuando estamos pasando problemas que no podemos controlar o solucionar, nos frustramos. Y Él no está ahí para destruirnos por esas cosas. Él está oyéndonos atentamente. Pero una de las cosas que es muy alentadora para mí es que cuando uno lee todo el libro de Job, uno puede entender y darse cuenta que Dios lo está llevando de la mano por este valle del dolor con el propósito de depurarlo como metal precioso que se le tiene que pasar por fuego para limpiarlo de sus impurezas. Dios está terminando un proceso con Job. Y obviamente en un momento ya Dios interviene, lo pone en su lugar y pone las cosas en la perspectiva correcta. Le muestra la grandeza de Dios frente a lo frágil de la creación. Hace que Job lo vea de otra manera. Job está a punto de ver a Dios con una claridad que nunca la había visto en toda su existencia. Capítulo 38 de Job. Job capítulo 38. Después que Job había hablado y esto y lo otro, y como digo, se había quejado, había dejado salir su frustración, finalmente ya Dios entiende, este es el momento de aclararle las cosas a Job. Entonces dice versículo 1 de Job 38, respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora le dice: ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le empieza a hacer ver a Job, dice: yo soy el Todopoderoso. Esta es la perspectiva correcta, hermanos. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso. ¿Qué podemos cuestionar nosotros a Dios? ¿Qué podemos reclamarle a Dios? ¿Dios se equivoca? Claro que no se equivoca. Nunca se equivoca. A veces a nosotros nos parecerá que se equivoca, pero los equivocados somos nosotros, no Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. Si eres tan inteligente, a ver, dime, ¿cómo se hizo la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Tú estabas allí, Job, le dice, cuando creé, cuando hice la creación física y los ángeles saltaban de contentos. Job era un ser finito y aquí estaba enfrentando a un Dios infinito, a un Dios eterno. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién estableció las leyes físicas que controlan el universo, la ley de la gravedad, tantas leyes que hay, ¿no?, que mantienen a la creación en el curso que tiene que estar? Mucha gente dice: todo esto es casualidad. Dios dice: no, hay leyes. Y el hombre empieza a descubrir las leyes y cree que puede reemplazar a Dios. No es así, hermanos. Nosotros solo descubrimos lo que Dios ha creado. Nosotros no creamos nada. Versículo 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Versículo 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, le dice Dios, si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, dice. Y es grande el número de tus días. Versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu la inteligencia? ¿Quién ha creado la mente? ¿Quién creó la mente? La conciencia. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? Es interesante, ¿no? Dice, ¿vas a cazar tú la presa para el león? Hasta Dios dice, hasta de eso Él está en control. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Y obviamente ustedes pueden leer el resto, pero en el capítulo 42 ya vemos finalmente cómo Job muestra los frutos de una verdadera conversión, una nueva perspectiva de Dios, de su grandeza, de la grandeza de Dios y de su propia insignificancia. El arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con eso. Nosotros entendemos lo grande que es Dios, que Él es el único que puede enseñarnos el camino hacia la vida, que nosotros somos insignificantes. A veces nosotros tenemos algo, logramos algo y pensamos que somos poderosos. Y no nos damos cuenta que solo, no sé, pues solo somos como un insecto en medio de, como un granito de arena en medio del mar. ¿Qué somos nosotros frente a Dios? ¿Podemos darnos vida a nosotros mismos? Claro que no. Dios nos da la vida. Y Dios nos promete vida eterna. Lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros, hermanos, es que lo conozcamos mejor. Y la única forma de hacerlo es a través de su ley, de obedecer sus mandamientos, sus leyes. Dios espera y desea que tengamos una perspectiva más real de su grandeza y de nuestra insignificancia frente a Él. Antes de este proceso, Job tenía un Dios a su imagen y semejanza. Él tenía una idea de cómo era Dios. Ahora Job podía ver en realidad, en verdad, cómo es Dios. Job ahora conoce y entiende a Dios en forma más cabal. Capítulo 42, versículo 1 dice: respondió Job al Eterno. Ya Dios acaba de hablar. Job va a responder y dice: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué no puede Dios, hermanos? Dios lo puede todo. Dios es todopoderoso. Dios puede darnos la vida y Dios puede quitarnos la vida. Dios es todopoderoso. Y nosotros no tenemos la facultad de cuestionar a Dios, sino de aceptar su voluntad, de inclinarnos frente a Él. Dice: no hay pensamiento que se esconda de ti. Imagínense, Dios conoce hasta nuestra mente, hasta lo que pensamos, sabe Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Imagínense, Job era un hombre justo, recto, íntegro, bueno, por lo menos se consideraba bueno. Y Dios dice que era un hombre recto, justo, bueno, pero aún así le faltaba mucho conocer a Dios, mucho. Y a través de este proceso, de esta prueba, finalmente él dice, yo hablaba lo que no entendía. Obviamente también haciendo mención a sus momentos de frustración, cuando él estaba reclamando a Dios. Él decía, ¿por qué me pasa esto? Si yo he sido bueno, yo he protegido a las viudas, a los huérfanos, yo he alimentado a estas personas. Una persona generosa. ¿Por qué me pasa? A veces nosotros creemos eso, que si somos generosos, buenos, ya somos inmunes. No es así. Versículo siguiendo aquí dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y hay cosas de Dios que todavía no comprendemos y nunca vamos a comprender hasta la resurrección. Dice ahora, oye, dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora ya era una persona humilde, mansa. No solo recta, justa, sino humilde y mansa. Ahora era alguien que podía ser enseñado. Y por eso él dice, yo ahora voy a preguntarte y tú me vas a enseñar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oír y otra cosa es ver. Por tanto, dice, versículo 6, me arrepiento en polvo y ceniza. Finalmente él llegó a este punto de rendirse a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento, hermano? Rendirse a Dios y empezar a andar según su voluntad, empezar a ser enseñado por Dios y a caminar por esas enseñanzas. Otra cosa que quiero mencionar aquí como un anexo, versículo 7 dice, y aconteció que después que habló el Eterno estas palabras a Job, el Eterno dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Imagínense, aún cuando Job, obviamente, como digo, estaba a veces cuestionando y todo, dice, él ha hablado cosas rectas, Dios entendía su frustración, Dios entendía su dolor. Pero estas personas no estaban sufriendo. Estas personas supuestamente habían ido a consolar a Job. Viajaron a consolar a Job y terminaron acusando a Job. Terminaron cuestionando, señalando a Job. Entonces, Dios dice, ustedes no han hablado lo recto. Versículo 8 dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como el Eterno les dijo, y el Eterno aceptó la oración de Job. La actitud de los amigos de Job, hermanos, y es algo que nosotros debemos evitar con bastante vehemencia, es una actitud de autojusticia. Ellos tenían ellos le decían a Job, por algo te está sucediendo esto. Tienes pecado, tienes algo escondido. A veces nosotros tenemos esa tendencia también, cuando alguien está pasando un problema o algo, decimos, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué Dios lo estará castigando? Aquí no, Dios no estaba castigando a Job. Dios lo estaba edificando, lo estaba construyendo, lo estaba perfeccionando, no lo estaba castigando. Pero a veces nosotros vemos a alguien sufrir y se despierta ese instinto autojusto y pensamos, ah, yo sabía, él llega siempre tarde los sábados. Dios por eso lo está castigando. Yo sé, este nunca ayuna, entonces Dios ahora lo castiga. Faltó a la fiesta el año pasado. Bien hecho todavía, dice. A ver si así se corrige. ¿Y ustedes creen que eso agrada a Dios? Dios es un Dios de compasión. con todo lo que le sucedía a Job, él necesitaba consuelo, no condenación. Y como digo, la actitud de estos amigos no pasó desapercibida para Dios. Hermanos, cuando alguien sufre, nosotros debemos consolar. Como dice Dios, con la consolación que Él nos consuela. Cuando alguien tiene problemas, nosotros debemos apoyar con nuestras oraciones, con nuestras palabras de ánimo. Si está enfermo, debemos visitar. La prueba de Job fue una muy dura, ¿no? A veces cuando me pongo a leer, no sé, es algo hasta durísima, ¿no? Pero no imposible de superar. Y es que tenemos la promesa de Dios que las pruebas no nos van a destruir. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Y es más, dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces tenemos que resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las pruebas que hay en nuestra vida, cualquier tipo de prueba, ¿no? A veces tenemos problemas de salud, problemas familiares, problemas laborales, a veces debilidades personales. Cualquier prueba, hermanos, que hay en nuestra vida tienen propósito. No son inútiles, nos hacen más fuertes, nos acercan a Dios y nos muestran nuestra dependencia de Dios. Nos fortalecen la fe, nos perfeccionan. Yo recuerdo un amigo que estaba muy enfermo, que le dijeron, no vas a pasar de un mes. Y él conversando dice, bueno, yo estoy solo en las manos de Dios. Pero nunca había dicho eso en su vida. Nunca. Hasta que estaba en esa situación. Ya entendía, yo solo dependo de Dios. Yo no sé si creía en Dios antes. Pero ese rato él veía la única solución, Dios. Santiago capítulo 1. Versículos 2 al 4. A veces esperamos, hermanos, a que nos vengan pruebas donde nosotros ya no podemos hacer nada para entender que dependemos de Dios. Si tengo esta prueba, ya eso lo arreglo yo, no necesito de Dios. Tengo una prueba buena en mi trabajo, me han dicho que si yo falto el sábado, me van a descontar. Bueno, voy a arreglarlo yo mismo. A Dios lo dejamos para cuando ya no hay esperanza. Nosotros dependemos de Dios en todo momento, cada momento, cada minuto, cada aliento. No somos autosuficientes. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo podemos tener gozo cuando estamos en pruebas? Obviamente, cuando uno pasa pruebas no tiene ganas de reírse ni nada de eso, pero dice, deben tener, y no solo gozo, sino sumo gozo. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Entendiendo algo. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba va a pasar. De una forma u otra, la prueba va a pasar. Y nosotros debemos salir más completos, más cabales, más perfectos. Eso es lo que le pasó a Job. Si antes era un hombre justo, recto, íntegro, después de su prueba salió perfecto, cabal. Satanás engaña al mundo entero. Dice Apocalipsis 12:9, ¿no? Nosotros tenemos que aferrarnos a este camino. Tenemos que resistir las tendencias, los evangelios diferentes, los caminos diferentes, y perseverar hasta el final, hermanos. porque nuestro proceso de conversión solo estará completo al final. Perseveremos hasta el último día de nuestra vida. Pongámonos en las manos de Dios, confiemos en Dios, que la salida que nos va a dar Él es la mejor. A veces nos va mal y decimos, voy al brujo que me haga un baño de flores. Entonces confío en el brujo y no confío en Dios. Y ni siquiera es una prueba tan complicada. ¿Se acuerdan Ezequiel que leímos? Si abandona el justo al final, no va a ser salvo. Y si el impío se arrepiente de su mal camino y confía en Dios, se vuelve a Dios, no se le va a tomar en cuenta todos sus pecados pasados. Nuestro proceso de conversión, otra vez, hermanos, solo estará completo al final, en la cosecha, no antes. Así es que hay que asegurarnos de seguir bajo la guía de Dios. Y este proceso, hermanos, dura toda la vida. No nos olvidemos de eso. Tenemos que mantenernos cerca a Dios, tenemos que perseverar hasta el último día de vida que Dios nos dé. 1 Corintios capítulo 9. Tenemos que obedecerle, cumplir sus mandamientos. Tenemos que avanzar, no retroceder. 1 Corintios capítulo 9, versículo 23 dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis, versículo 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Obviamente, en una competencia, una olimpiada, vemos, ¿no?, que cómo la gente se sacrifica, se esfuerza para llevarse un premio, ¿no? Corren un montón de gente, pero uno es el que se lleva el premio. Entonces dice, así como ese atleta que se sacrifica, que se esfuerza, ¿no?, que se cuida, en realidad se dedica 4 años su alimentación, entrenamiento, un montón de disciplina. Entonces nos dice que nosotros debemos correr de tal manera que lo obtengáis, debemos correr para obtener el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. ¿No? Cualquier medalla, cualquier corona que le den a alguien, se le va a acabar, es algo físico, se le va a terminar. Pero la corona que se nos ofrece a nosotros es una que nunca se acaba, que nunca se gasta, incorruptible. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no estoy corriendo como un loquito, dice, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no se sentía que ya se podía relajar. No, ya yo me puedo relajar, ya me bauticé, he sido llamado al ministerio, soy apóstol, ya ahora puedo relajarme un poco. No, él dice, yo sigo en esta carrera, sigo golpeando mi cuerpo, sigo haciendo todo esto, disciplinándome, porque hay una posibilidad, dice, que yo no llegue hasta el final. Y no importa cuánto trabajó como apóstol, si abandona antes del final, ¿qué dice Ezequiel? Será destruido. Pablo, a medida que veía la meta más cerca, sentía la necesidad de estar más cerca de Dios. Quería asegurarse de no salir del camino, de no quedarse parado en la carrera. Quería asegurarse de cruzar esa línea final. Según de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice, aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. No, ya estaba, pues él ya sabía, ¿no?, que iba a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Y él dice, ¿no?, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya de aquí no salgo, dice, no voy a morir. Mi carrera está terminando. Estoy al final. Entonces él estaba tranquilo y contento. ¿Por qué? Dice, porque él entendía que su corona estaba guardada, su corona de justicia está guardada, dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el día de la resurrección. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos nosotros. Hermanos, nunca debemos cansarnos del camino de Dios, debemos anhelarlo, amarlo, desearlo. Debemos perseverar en él hasta el final, no desalentarnos. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos. Sí, es una posibilidad cansarse, pero dice, no nos cansemos de hacer bien, de hacer los mandamientos de Dios, de observar la ley de Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una posibilidad desmayar, desalentarse, abandonar, pero no debemos hacerlo. Debemos estar cada vez más cerca de Dios. A medida que el tiempo se acerca, debemos estar más cerca a Él. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Se establecen prioridades, ¿no? Primero, la familia de la fe. Y obviamente eso no niega que debemos procurar hacer el bien a todos. Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Algún rato se va a reconocer. Algún rato se va a reconocer que este es el camino de Dios, que nosotros estábamos viviendo en el camino de Dios. Tal vez ahora dicen, estos raros. Esta señora Clara nunca pone luces en su casa. Pobrecito su esposo, no lo alumbra. Esta señora Clara no participa de la chicharronada. Isaías capítulo 55. Versículo 7 al 9 dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno. Regrese al Eterno, regresemos al Eterno, hermanos, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios perdonador. Dice, dejemos nuestros caminos malos, volvamos a Dios, y Él nos va a perdonar. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Nosotros tenemos que empezar a pensar como Dios. Ustedes y yo, hermanos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, lo cual nos debe dar la perspectiva de Dios, la mente de Dios. Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Esforcémonos por hacer lo bueno. No tenemos excusa. No hay excusa. 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Dios, hermanos? Nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y eso es a través del Espíritu Santo. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 3. Versículos 14 al 18 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, esperando el retorno de Cristo, hermanos, de que se establezca el reino de Dios sobre la tierra, procurad con diligencia, diligentemente debemos estar, dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido, entendamos, ¿no? Metámoslo en la cabeza, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene para con nosotros es para que seamos salvos. versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídense, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es una posibilidad que tenemos que evitar, tenemos que luchar contra esta posibilidad de caer de nuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 1 Corintios 15:58. Este es un capítulo muy bonito, todo el capítulo 15. Solo un versículo quiero leer aquí, dice el versículo 58 de 1 Corintios capítulo 15. Versículo profundo en doctrina y en esperanza. Así que dice, hermanos míos amados, estad firmes. Hermanos, mantengámonos firmes y constantes. Crezcamos en la obra del Señor siempre. Y sabiendo, entendiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil. Finalmente, Mateo 24:13. Es una escritura que yo me la aprendí desde niño de memoria. Mateo 24:13. De las lecturas que hacíamos en la casa con mi padre, con mis padres, ¿no? De la revista, de la Biblia, cuando cada uno de nosotros tenía que pasar leyendo un capítulo de Proverbios, leyendo un artículo de la revista, si no, no había cena. ¿Y cómo es, no? ¿Qué cena era? Creo que era medio pollo para 16 personas, pero felices, contentos, todos. Una papa cada uno creo que era. Épocas bonitas, donde mi padre, gracias a Dios, se encargó de inculcarnos, de hacer que en nuestra mente penetre el camino de Dios, lo cual ciertamente le estoy muy agradecido. Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo.